Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Cisco, 14 grados es la temperatura actual. Hoy esperamos una máxima de 17 grados. Pero bueno, una semana con mucha llovizna, con mucha lluvia. En este momento tenemos alguna llovizna. Y bueno, con mucha niebla.
Bueno, siempre quería hablar de
estás
esto.
En boca de todos.
Estoy en boca de todos, yo soy Karina Niebla. Y bueno, quería decirles que esta semana estuve muy orgullosa de que me estuvieran pronunciando todos. Y bueno, vamos a darle un saludo a Anabela Quiroga, que está a cierta distancia y le estamos esperando con ansias para que se una a nosotros en breve.
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo la están llevando?
Bienvenida, querida, con niebla.
Con niebla, todo el día, pero bueno, esperemos que vaya mejorando, sobre todo el fin de semana, ¿no? Que nos merecemos
un fin de semana
primaveral y lindo, justamente en parte también para disfrutar del predio de agronomía, que de eso vamos a estar hablando más adelante. Acá tenemos a un vecino, no solo vecino, florista, bueno, nada, una persona muy importante de agronomía como es Quique, y bueno, vamos a estar hablando entonces de la reapertura de este predio que estuvo bastante demorada. Fueron 17 meses que estuvo cerrado, incluso habían abierto otros predios y otros espacios públicos verdes de la ciudad, y este había quedado en veremos, así que fue realmente un notición que abriera. Por ahora, solamente los fines de semana nos vamos a tener que conformar con eso, dicen las autoridades de la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Veterinarias, que está ahí, y bueno, después veremos si avanza este tema, ¿no?
Sí, presencial, te lo digo porque lo vi, y bueno, me lo comentaban y todo. La cantidad de gente que fue este fin de semana, impresionante.
Impresionante, y todavía no se sabía demasiado.
Adentro.
Totalmente, que todavía no se sabía demasiado que iba a abrir el sábado, entonces la gente iba como medio tímida, se enteraba por grupos de WhatsApp o por los carteles que aparecían ahí pegados en la entrada de Constituyentes y la entrada de Avenida San Martín, que son los dos ingresos de la facultad. El sábado, como tímidamente, 2 de la tarde, 3 de la tarde, se empezó a llenar un poco más de gente. El domingo explotó.
Además, reacompañó el tiempo.
Acompañó el tiempo totalmente, un clima divino, así que nada, bueno, estábamos ansiosos por este tema, además porque habíamos hablado hace unas semanas de un proyecto de la legislatura para instar al gobierno de la ciudad y a la UBA a que trataran de reabrirlo, ¿no?
Sí, lo único que nos faltó es ver cómo quedó el otro día, nada más.
Exactamente.
Sí, llevaron todos los residuos que llevaban, nada más.
Quedaron los tachos bastante llenos.
Sí, por eso. Che, cuando vas en un lugar público, llévense lo que llevan, lo que no consumen.
Sí, bueno, Me parece una buena noticia esto de que empiecen a abrir lugares como estos. No termino de entender cuál es el criterio ahí para de seguir teniendo espacios abiertos, o sea, al aire libre, quiero decir, donde todavía hay restricciones, cuando pareciera que ya quedó claro hace mucho tiempo que, primero, que en ese tipo de ámbitos no, las posibilidades de contagio son bajas, y segundo, que ya con el nivel de vacunación que hay actualmente, los riesgos directamente parece que no existieran. Entonces no se termina de entender muy bien qué es lo que pasa ahí, porque no solamente pasa con lugares como estos, sino también hay museos que todavía siguen estando cerrados, y es incomprensible eso. Va, yo no entiendo, tal vez tienen alguna motivación ahí para hacerlo, pero no queda para nada claro de cuál es el criterio ahí. Parece que ahora hemos entrado como una fase donde cada uno decide en función de, bueno, de su realidad y de sus intereses, sin que exista ese criterio amplio que había antes, donde, bueno, el gobierno de la ciudad en este caso, el gobierno nacional en otro ámbito, bueno, era el que decía las pautas. Ahora como que las pautas están demasiado difusas, me parece.
Exactamente, es todo como muy difuso, tanto en la vuelta al trabajo presencial, incluso que hablábamos la semana pasada, como vos decías también, esta implementación de protocolos en espacios públicos cerrados y abiertos, y sobre todo teniendo en cuenta también que el subte hasta hace poco estuvieron muchas estaciones cerradas, recién ahora reabre en su totalidad. Tiene que ver muchas veces el argumento con el tema de el trabajo en burbujas, de que ahora hay menos personal disponible, pero la verdad es que queda bastante poco claro. Por eso también es un buen interrogante para cuando ahondemos más adelante en el programa sobre esta reapertura. Y hablando también de reaperturas y bueno, y de disfrutar de lo lindo de la vida, es que vos también vas a estar hablando justamente del turismo.
Sí, habíamos comenzado a hablar un poco la semana pasada de esto con el relanzamiento del esquema, este previaje con el que el gobierno, bueno, busca incentivar el turismo en Argentina y darle un empujón a este sector que venía bastante raleado, pero que tiene sus polémicas, y también porque ahí está dando vueltas la posibilidad de darle un beneficio a los extranjeros que vengan a Argentina, que es regalarles pasajes para que viajen por el país, en algo que no termina de estar claro de, bueno, de dónde va a salir el dinero y qué tan relevante es eso para la reactivación, y si no, podrían hacer otro tipo de ventajas para estas personas, o sea, un poco a lo que se hace en otros lugares donde se les devuelve los impuestos internos a los extranjeros cuando ven todas las compras que hacen. Y acá, bueno, se está empezando a avanzar por este camino, y vamos a ver un poco cuál es la opinión del sector, ¿no? Porque ahí ellos tienen otros matices que a nosotros por ahí se nos pasan por alto.
Exactamente, y estaba pensando igual el plan este previaje que se extendió, ¿no? 2 semanas, creo que terminaba ahora y son 15 días más.
Sí, va teniendo como fases, ¿no? Depende de para qué momento vos quieras viajar. Entonces, para cada mes, hasta ahora la fase esta que está habilitada es para comprar viajes que se puedan realizar entre noviembre y febrero del año próximo, y cada mes que termine, por ejemplo, hasta para comprar para noviembre era hasta ahora, se extendió unos días más, y durante todo septiembre se pueden comprar los viajes que se van a hacer en diciembre y más adelante, y así siempre hay como un gap de 2 meses donde vos puedes comprar hoy recién para algo que vas a usar dentro de 2 meses, y por ahí va un poco el camino, con prestaciones que son bastante amplias, porque abarcan desde todo lo que tiene que ver con el transporte, y eso va desde los pasajes de avión hasta alquiler de autos en los lugares de vacaciones, hasta, por supuesto, el alojamiento, las excursiones, y en muchos casos también la gastronomía está incluida ahí, así que puede representar un ahorro significativo para quien es capaz de ser previsor y organizarse hoy todo el viaje que va a hacer, por ejemplo, en enero próximo.
Bueno, hace falta bastante previsibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la espera ahí de la variante Delta, viene del todo, explota o no, entonces también es bastante difícil en ese sentido, ¿no?
Sí, es difícil en ese sentido, es difícil también, bueno, programar vacaciones ahora, porque como comentábamos antes, la gente se va a empezar a reincorporar a sus lugares físicos de trabajo, entonces hay que coordinar todo un esquema de cómo van a ser las vacaciones para cada grupo, pero hay gente que la verdad que es recontra previsora y vos podés ver que ya, o sea, incluso en la previa a la pandemia eran capaces de programar sus vacaciones con 6 meses de anticipación y tener todo definido. A esas personas les viene muy bien este tipo de iniciativas, porque recordemos que te devuelven el 50% de todo lo que gastas en Argentina en los proveedores que están incluidos en este programa. O sea, los proveedores que son las aerolíneas, tanto como los hoteles y demás, se tienen que anotar voluntariamente, y si están en ese registro y contratas con ellos, te devuelven el 50% y después lo puedes usar en ese mismo viaje o durante todo el año en cualquiera de los otros proveedores de todo el país que están registrados.
Bueno, envidio muchísimo a la gente que tiene esa capacidad de previsión, que ya tiene planificadas sus vacaciones. Yo apenas puedo planificar mi fin de semana e irme un día a la laguna de Chascomús, pero bueno, obviamente que la gente, sobre todo, que tiene esa capacidad para prever y planificar, se va a ver beneficiada. Bueno, entonces de eso vamos a estar hablando dentro de un ratito nada más. Tenemos un montón en este programa.
Aquí estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla, con mucha niebla. Estamos aquí. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Compartiéndote qué pasa en Buenos Aires con Karina Niebla, con Anabela Quiroga. El WhatsApp para los mensajes: 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Imagínate la cantidad de mensajes que ya llegaron de Barrio Agronomía, ¿no?
Bueno.
Porque ustedes hicieron, sumaron algo para eso también, ¿no es cierto?
Bueno, ojalá sí sea. Otras personas que estuvieron sumando algo, y muchísimo en realidad, son la gente del Movimiento Agronomía Abierta. Estamos en comunicación con Rodrigo García, que es uno de los miembros de esta organización, que fue una de las que más se movió, ¿no? Para que reabriera después de 17 meses este predio. Rodrigo, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Saludo a toda la audiencia. Y bueno, eso, estuve escuchando el programa desde que arrancó. Muy bueno, muy buena la entrada que hicieron sobre cuál es el estado de la situación. Así que estoy acá a su disposición para responder preguntas y contarles cómo vamos a seguir.
Saludo de un vecino, además, ¿eh?
Sí, Quique, escuché, vi que estuviste presente. Sí, sí. Me encanta porque aparte quiere decir que entienden de qué se trata y eso es, me parece, fundamental, considerando que hay un montón de personas en la ciudad de Buenos Aires que no conocen el Parque de la Agronomía, incluso que no saben que es un parque en sí mismo.
¿Por qué decís que es un parque público? Porque no solamente tiene que ver con ser un predio, un campus universitario de la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Agronomía de la UBA, sino que, vos también me estabas explicando un poco fuera de aire, es un parque público en sí mismo.
Sí, cuando nos referimos a que es un parque público es como un poco hacer un estudio de la historia de los barrios, del desarrollo de la ciudad, de cómo fue su urbanización. Y eso nos permitió a nosotros, digo, darnos cuenta de que dentro del plan histórico, el plan maestro de diseño de la ciudad de Buenos Aires, ya por el año 1900 había sido planificado como un parque. ¿Sí? Está dentro de los primeros planeamientos de la ciudad, y en el año 1907 ya estaba pensado como el Gran Parque del Oeste, que era un espacio pensado para justamente atender a la demanda de la expansión demográfica de la ciudad, que se hacía muy, muy grande hacia el oeste. Por eso el Parque del Oeste era sumamente importante para poder llegar a crear un espacio verde en esta zona de la ciudad. Hoy en día nos damos cuenta de que quedó incluso corto o chico, considerando que en la ciudad de Buenos Aires no abundan los espacios verdes y hay un déficit de los mismos. Creemos que es importante entonces leer la historia y ver que desde el origen de la ciudad de Buenos Aires fue pensado como un parque público para poder atender a la demanda de espacios recreativos, sociales y verdes en la ciudad de Buenos Aires, junto con el cementerio de la Chacarita, el parque de los Andes y la isla de la Paternal, como un gran espacio, un gran corredor que iba también aledaño al ferrocarril Urquiza.
¿Qué importancia tiene este parque, teniendo en cuenta además que no solamente que sumar los metros cuadrados verdes que hay en una ciudad, sino también la distancia que tenemos, ¿no?, a esos espacios verdes y las recomendaciones que hay de las distintas organizaciones internacionales? ¿Tiene una importancia a nivel sanitario, a nivel psicológico, a nivel de socialización, a nivel de transporte? ¿Qué importancia le ves a este parque?
Y lo que pensamos dentro del movimiento es que tiene una importancia y un sentido multidimensional. O sea, es como vos decís, tiene que ver con la circulación, la conexión intrabarrial, la conexión entre diferentes barrios. Tiene que ver también con este alivio al problema este de la necesidad de espacios abiertos, espacios libres. Y la proximidad también es súper importante porque de alguna manera en el barrio, en la Comuna 15, que es también central pensar que la Comuna 15 cuenta solamente con este gran espacio verde que es el Parque de la Agronomía, es como fundamental pensar que no hay otros espacios verdes de importancia dentro de la comuna, y eso hace al deseo de la comunidad barrial de poder recuperarlo en su sentido público. Hoy en día parece que es un parque, pero pareciera ser que es un parque semiprivado por cómo lo manejan las autoridades universitarias y también por cómo lo considera el gobierno de la ciudad, que ya nos ha manifestado que para ellos es un predio privado y no es un parque público. Ahora, tiene tantos usos y tiene que ver tanto con la identidad barrial, con la identidad del barrio Agronomía. Pensemos que el barrio Agronomía es un barrio, y en tanto que barrio, justamente se fundamenta en su identidad y en su cultura barrial, como parte de esa de este barrio. O sea, para nosotros las calles de adentro del parque de la agronomía son también calles del barrio, y durante un año y medio, al estar cerrado, esto generó un gran malestar, incertidumbre y mucho conflicto en relación a qué tan real era entonces que el parque de la agronomía es parte del barrio agronomía y es parte de la vida social, recreativa, cultural. Es como un espacio de sociabilidad tan fundamental, tan importante también en un contexto de pandemia, la necesidad de acceder a espacios con un aire libre y puro. Sabemos que incluso, aparte, hay estudios acerca de lo que sucede con el clima alrededor del parque de la agronomía, porque por su tamaño hasta tiene grados de temperatura diferentes a otros puntos de la ciudad. Al quitarnos ese parque, de alguna manera desarmó incluso la conexión en el mismo barrio. Si ustedes miran el mapa de la ciudad, van a ver que el barrio Agronomía quedó, luego de que se cerró el parque, cortado en dos partes que no tienen conexión entre sí. Por un lado, lo que se llama barrio Rawson, y por el otro lado, el otro sector, que es el de Avenida Beiró, dejan de tener contacto entre sí. Es como un barrio que no se conecta consigo mismo, y nos parece que eso es bastante absurdo.
Rodrigo, Anabela Quiroga soy, ¿cómo estás?
Hola, Anabela, ¿cómo estás?
¿Y cuál es la explicación que les dieron a ustedes de por qué estuvo cerrado tanto tiempo el parque, siendo que se fueron abriendo un montón de cosas que estaban restringidas durante la pandemia y que volvieron, y en este caso tratándose de un parque, cuál es la explicación de la universidad o del gobierno de la ciudad de por qué se demoró tanto?
Y mira, si tenemos que ser honestos, no es que nos dieron una explicación a nosotros, sino que más bien surgieron discursos por otros medios que nos hicieron llegar cuál podría llegar a ser la explicación o el argumento. En un principio, lo primero es destacar que con la pandemia y el decreto presidencial, el DNU, que hacía que se cierren todos los espacios escolares y universitarios, se comprendía que pudiese llegar a ser necesario que se cierre el predio, a pesar de que considerábamos que no es lo mismo el parque que los edificios académicos que hay en la universidad. El principal argumento es, bueno, la pandemia y la necesidad de mantener a todas las personas en este aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero luego, con el correr del tiempo y haciendo alusión a lo que decía Karina, se fueron empezando a liberar algunas actividades. Empezamos a ver que en la calle Cuenca circulaba un montón de gente para comercio y compra en los shoppings. Se empezaron a abrir los bares, los restaurantes, y empezamos a ver con mayor preocupación que no se abriese. Ahí fue cuando empezamos a movilizarnos, y siempre que tuvimos un ligero contacto con algún representante de la universidad, siempre de forma de manera informal, eso quiere decir que no es que teníamos reuniones con miembros oficialmente encargados de comunicarse con la comunidad barrial, nos hacían llegar, por un lado, lo del DNU, el decreto presidencial, que no se podía violar, que era una resolución, que el consejo consultivo, o sea, siempre hablando como dentro del marco del DNU. Y por otra parte, se deslizaban otros argumentos que hacían alusión a que los vecinos éramos sucios, que la comunidad barrial era peligrosa, que había robos, que había violaciones, que había problemas en cuanto a la propiedad y la protección civil, como si hubiese algún riesgo extra pandémico. Que también esto tiene que ver un poco con la historia del parque y lo que pasó en los últimos 5 o 6 años, desde que hubo un cambio en la política y en la gestión del espacio universitario, porque empezamos a notar que el cierre de la agronomía es anterior a la pandemia, y así fue como empezaron a cerrar diferentes accesos. Pensemos que es un predio de 60 hectáreas que está rodeado por un montón de accesos que permitían que sea un nodo, una arteria barrial.
¿Cuál es uno de los accesos? Era el de la calle Zamudio, ¿verdad?
Zamudio y Tinogasta, que es donde vimos que construyeron un muro, que eso también fue como, bueno, me parece que esto no tiene nada que ver con un virus o con la pandemia, sino que hicieron un muro en donde antes había una puerta. También cerraron el acceso de Arata y Chorroarín, donde está la estación Arata. También cerraron en Beiró y Constituyentes las entradas. Cerraron también las entradas de Gutenberg y Beiró. Cerraron una de Bolivia y Beiró. O sea, que hay muchas, también las de veterinaria, que son históricamente cerradas desde hace más de 10 años. O sea, empezamos a ver que hay un alejamiento y un recorte de la comunidad universitaria respecto de la barrial, y eso se puede ver en un proceso de cierres que históricamente fueron dejando a la comunidad cada vez más lejos del acceso.
Esos cierres también quizás tengan que ver con dificultades en el mantenimiento, porque tampoco es que queda claro si se hace cargo del todo la Universidad de Buenos Aires del mantenimiento, si también, como es un espacio público verde, va el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad también responde que en realidad no tiene injerencia, sino que es un territorio de la UBE y por lo tanto se hace cargo. ¿Hay también quizás problemas en el sentido de que el mantenimiento resulta un inconveniente o algo que para lo que quizás no haya fondos?
Yo pienso que sí se podría decir que tanto el mantenimiento como el cuidado del predio representa un inconveniente, pero no un inconveniente en tanto a presupuesto y costos, porque ambas instituciones, el gobierno de la ciudad y la UBA, tienen un presupuesto que realmente es enorme. Me parece que acá el costo es un costo político, un costo de integración, un costo de trabajo interinstitucional que podría estar explicándonos que no tienen predisposición a trabajar entre diferentes instituciones y actores para poder solucionar problemas que hacen tanto a la comunidad educativa como a la comunidad barrial. Digo, pensemos que el cierre de todos los accesos también afecta a un estudiante que en vez de poder entrar por una puerta tiene que hacer 10 cuadras más para entrar por otra. Por ejemplo, si te bajás, sos estudiante, venís de provincia, te bajás en la estación Arata, no te podés bajar ahí porque tenés que caminar como 7 cuadras para entrar, cuando antes entrabas directamente y hacías el corredor interno del ferrocarril. Entonces lo que vemos es que en realidad hay muchos argumentos que son poco sólidos, por ende son excusas que ponen las dos instituciones respecto del cuidado del predio, que creemos que se soluciona generando precisamente un espacio de cogestión, un trabajo integrado entre todas las instituciones que están adentro del predio y que tienen responsabilidad tanto social, económica y política. También hay que incluir a Trenes Argentinos porque también es un espacio en donde pasa el ferrocarril Urquiza y el mantenimiento de los corredores que son aledaños a las vías del tren también dependería de Trenes Argentinos. Entonces lo que vemos es que no hay nadie que tenga predisposición real en presentarse como un actor que proponga soluciones, excepto la comunidad barrial, que en este caso somos el actor que tiene menos poder dentro de este plano donde hay diferentes intereses. Digo, somos el actor que tiene menos poder en sentido económico y decisional, pero somos quienes tienen una visión que implica manifestar que hay que integrar a todas las instituciones, ponerse a trabajar y generar una solución que sea superadora, digo, como que de alguna forma hay una posibilidad de mejorar el uso y el cuidado del parque, y eso implica que dejen de creerse que son actores exclusivos y excluyentes porque son todas instituciones públicas.
¿Hay algún proyecto, ¿no?, que habían preparado ustedes para no sé, hacer un llamamiento a todos los actores involucrados en este tema de cogestión, ¿no? Sí. Tengo entendido que están por lanzar una campaña en ese sentido.
Estamos trabajando muy fuerte en llamar a la comunidad, a las comunidades y a las instituciones a tomar en cuenta que se puede llevar adelante un plan de manejo cogestivo. Eso lo hacemos porque hemos estado estudiando y analizando la problemática y vimos que hay leyes que respaldan este tipo de iniciativas, que es una iniciativa de la común, una iniciativa popular para llamar al plan de manejo cogestivo en el marco de la ley 2930, que es del plan urbano ambiental, de la que también emana el código de zonificación, porque hay que recordar que es un espacio como zonificación UP, que es urbanización parque, y que ya tiene por ley, ¿sí?, toda una serie de atribuciones y de usos que están asignados. Por eso también llamamos la atención de la universidad respecto de la construcción ilegal e ilegítima de cierto tipo de edificios que se hacen violando esa ley, violando los estudios de impacto ambiental. O sea, estamos muy preocupados porque vemos que las instituciones no están cumpliendo con las instituciones, con las leyes y las normas. Entonces, en base a esto, estamos trabajando en el desarrollo de este plan urbano, de este plan de manejo, para invitar a que también se sumen las comunidades universitarias y Ferrocarriles Argentinos a trabajar en una mejora sustancial del diseño de este espacio verde, que creemos que tiene que ser justamente algo que invite a cambiar el digamos el paradigma de gestión de un predio o de un espacio como exclusivo de. O sea, queremos que pasemos a un modelo de cogestión que sea como la solución a este problema que genera tanto descontento en todas las personas que formamos parte del movimiento.
Hola, ¿cómo te va? Quique, de nuevo por acá, vecino de ustedes y todo, ¿no? Estamos llegando, bueno, el disparador de los WhatsApp, impresionante, ¿eh? El 11-55-77-11-92, nos pregunta Fernando, de ahí, de agronomía justamente, ¿qué hacemos con el tema de la seguridad y con el tema de la droga? Porque eso está bravo ahí, ¿eh? Está muy bravo.
Yo podría responder a eso, Quique. Digo, me parece que el tema de la seguridad y de la droga.
Hay una placita ahí que es clásica.
¿Hay una?
Una placita ahí, en la calle.
¿Placita?
Sí, una placita ahí cerca de los pabellones. Que es un lugar clásico para. Sabe que todo el mundo puede ir a comprar ahí, siempre.
Mira, yo no sabía
que te roban cada vez que cruzas la facultad, te roban adentro.
Jamás nos pasaron esas cosas a quienes estamos dentro del movimiento, pero creemos que si queremos solucionar los problemas de seguridad, hay formas mucho más democráticas y
pero venís caminando por la
paradigma
facultad.
Punitivista de seguridad.
Venís caminando por la facultad, te paran y te roban directamente. Y no tiene ningún problema los pibes. No, que de noche, a las 2 de la tarde.
Mira, no, jamás me pasó nada. Yo estoy viviendo hace como 14 años en el predio.
¿Conocés la Plaza Ramírez? ¿Conocés la Plaza Ramírez?
Sí, sí, todo el predio de la agronomía es un lugar en donde he habitado yo. Tengo un hijo, ahora tiene 17 años mi hijo, y jamás tampoco él tuvo problemas. Sé que hay robos en toda la ciudad. Y eso también tiene un poco que ver con la falta de una seguridad democrática que sea mucho más eficiente en la prevención del delito.
Está filoso el barrio, está muy filoso, ¿eh?
Sí, puede ser que eso también se resuelva con mayor transitabilidad y mayor presencia de la comunidad en los lugares. Donde más robo hay es donde más se generan zonas liberadas, y la zona liberada es amiga del cierre de puertas, de la creación de espacios o corredores poco transitados. Porque sabemos que donde hay movimiento, donde están las personas, donde está el barrio presente, digo, el barrio me refiero a la comunidad, es menos probable que haya delitos, porque es la presencia ciudadana, por encima de la presencia policial, la que asegura que no haya robos. Y también creemos que hay mejores dispositivos de seguridad que poner una garita de la policía en un punto. Estamos pensando que si vamos a trabajar en un plan de manejo, el plan de manejo obviamente tiene que contemplar todas las dimensiones del problema.
Buenísimo. Sí. Bueno, che, muchísimas gracias en nombre de las chicas también por
tu muchas gracias.
Presencia al aire.
Como vecina, la verdad, la felicidad que tengo de que haya reabierto y estoy esperando que reabra también durante la semana. Te agradecemos mucho, Rodrigo. Me quedaría hablando todo el día, pero bueno, el tiempo es tirano. Muchas gracias por estar en Que Pasa en Buenos Aires.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, hablamos entonces con Rodrigo García, del Movimiento Agronomía Abierta, uno de los responsables comunitarios y barriales de haber hecho fuerza para que reabra este predio de la Facultad de Agronomía.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
On the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you.
Actualizar el tiempo, a ver cómo está a esta hora de este viernes. Entonces, estamos ahora con una temperatura de 14 grados 6 décimos. Hoy tenemos 17 de máxima. Alguna llovizna queda todavía por ahí, pero buen fin de semana por delante. Karina Niebla, Anabela Quiroga.
Bueno, ya empezó bien mi fin de semana porque nuestro operador, el mago, no solamente opera, sino como su nombre lo indica, es mago. Y me acaba de hacer un truco de naipes fuera del aire, que la verdad que no sé cómo seguir este programa. Realmente.
es de los buenos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es de los buenos y no sé, voy a estar pensando todo el fin de semana cómo ocurrió este truco. Y bueno, ahora nos ponemos un poquito más serias, pero con ganas de disfrutar de estas vacaciones, pensando también en qué es que esto que se viene, estos distintos programas del turismo, no solamente pensados para nosotros, sino también pensados para los turistas extranjeros, ¿no? Recordemos que con la pandemia, una de las actividades más afectadas fueron la hotelera, la turística, la gastronómica en general, y que por eso es que se lanzaron distintos programas, como el programa Previaje, que tengo entendido que se extendió al menos 2 semanas más, Anabela, ¿es así?
Sí, a ver, el programa se relanzó el mes pasado y, bueno, como decíamos al principio, tiene como distintas etapas. La primera etapa había empezado en agosto y teóricamente terminaba el 31 de agosto. ¿Eso qué significa? Que vos hasta el 31 de agosto, si vos querías viajar en noviembre hasta el 31 de agosto, tenías tiempo de comprar tu paquete o tus pasajes o lo que fuera y entrar al programa. Bueno, esa fecha del 31 de agosto ahora se extendió hasta el 15 de septiembre. O sea que de acá al 15 de septiembre podés entrar al programa para viajar en noviembre. Si ya querés viajar en diciembre, tenés más tiempo, hasta el 30 de septiembre. Y si querés viajar en enero, tenés tiempo de hacer tus compras hasta el 31 de octubre. Y si querés viajar en febrero, directamente tenés tiempo hasta fin de año. O sea que según el momento que quieras viajar, y siempre los viajes tienen que ser entre noviembre y febrero, bueno, hay un plazo para hacer las compras. Ahora, ¿por qué el gobierno se mete en este tema? Bueno, por un lado, como decías, el sector fue el más golpeado por la pandemia. De hecho, sigue habiendo un montón de restricciones para moverse, incluso en muchas provincias para entrar le piden un PCR, también, o sea, sigue habiendo distintas clases de controles y muchas actividades que siguen estando restringidas dentro de cada provincia. Tengamos en cuenta que el sector de turismo en Argentina emplea a 1 millón de personas en trabajos directos e indirectos, ¿no? Todo lo que mueve el turismo en el interior y sobre todo en los pueblos pequeños. Así que es un sector realmente importante que perdió muchos empleos, se cerraron cientos de hoteles el año pasado,
y otros se tuvieron que reconvertir o achicar mucho. Entonces es un sector que está en una situación que no sabemos cómo va a salir de ahí. Si uno mira lo que pasa en el mundo, sigue habiendo una gran apuesta por el turismo. El turismo se volvió masivo en las últimas décadas, y las tasas de crecimiento del turismo mundial son positivas siempre, excepto por supuesto el año pasado. Pero ahora en la pospandemia, a medida que se van abriendo las fronteras, bueno, el turismo sigue creciendo con fuerza. Y en Argentina se da la particularidad de que, además de que es un sector económico importante, es uno de los pocos sectores económicos que logra traer dólares, que, como sabemos, el dólar es una cosa central en la economía argentina. Es un bien escaso, ¿no? Siempre hay ahí, bueno, un montón de restricciones alrededor y una motivación a acercarse al dólar, a hacerse de dólares, que se acrecienta en estos días que estamos en la previa de las elecciones. Pero bueno, lo que viene pasando con eso es que, ¿cómo llegaban estos dólares? Bueno, con los turistas extranjeros que venían a Argentina, que eran muchos, muchísimos, eran más de lo que uno puede imaginar. Antes de la pandemia llegaron a venir hasta 7 millones de turistas por año.
Wow, lo es que un ponía montón.
Es un montón. Es, mira,
creo que en 2019 fue Buenos Aires récord de visitas, creo que nunca había tenido tantas visitas.
Es tanto que vienen más extranjeros a hacer turismo a Argentina de los extranjeros que van a hacer turismo a Brasil. Lo cual
superamos. Es un montón. Muchísimo.
¿No? 8.000 kilómetros de playas y igual lo superamos en eso. Así que sí, son un segmento importante. Con sus matices, porque si bien llegan muchos turistas a Argentina, los argentinos también viajan mucho al exterior, y cuando haces la cuenta final en el año, antes de la pandemia siempre, la cuenta te daba negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que los argentinos gastamos más plata en el exterior de la que los turistas gastan en Argentina. Eso es porque mucho del turismo argentino exterior tiene que ver con los países vecinos, o sea, turistas de los países vecinos que vienen por pocos días, mientras que por ahí hay mucho turismo argentino hacia otros lugares donde las estadías son más largas, entonces bueno, el gasto es mayor. O sea que cuando vos ves la cuenta abierta, es una cuenta deficitaria, pero es una cuenta importante. Ahora, ¿qué pasó? Esos turistas no vinieron, eso lo podemos ver todo el tiempo. Todos los servicios que la ciudad tenía pensados para este tipo de turismo, que van desde los locales de Florida hasta los hoteles y ciertos restaurantes y ciertos shows pensados para turistas, bueno, eso ya no está. Y ese agujero económico se siente, y se siente mucho. Así que, bueno, el gobierno lo que está pensando es a ver qué podemos hacer para reactivar eso y lograr que empiecen a entrar esos dólares. La semana que viene ya se empieza a habilitar el ingreso de turistas de países vecinos, turistas que tengan la vacunación completa, y que supuestamente uno pensaría que si se abren las fronteras y en Argentina la situación de la pandemia está controlada, como parece estarlo al día de hoy, siempre con el fantasma de la Delta dando vueltas, ¿no? Pero hoy, digamos, los contagios van bajando cada semana, entonces podría ser atractivo para los turistas. ¿Y por qué sería atractivo también? Porque Argentina es muy barata, tremendamente barata para nuestros vecinos, para todos los turistas del mundo, pero para nuestros vecinos, que pueden hacer la diferencia. Incluso pensemos que hay muchos ciudades fronterizas donde la gente, bueno, de acuerdo a cómo está el tipo de cambio, decide si hace sus compras diarias de este lado de la frontera o del otro. Entonces todas esas economías de la frontera están a la espera de que lleguen estos turistas de Uruguay, de Brasil, de Chile, a hacer sus compras también de Bolivia y de Paraguay, pero como esos dos países tienen todavía tasas más altas de contagio, todavía no está abierta la frontera con ellos, así que bueno, está esa realidad de la necesidad de que se abran las fronteras, porque hay un montón de pueblos que viven del ingreso de esas personas, y también porque el país necesita de hacerse dólares de algún modo. Con este leitmotiv de consigamos dólares, prendió la idea esta de, bueno, ¿qué tal si les da, además de que abrimos las fronteras y estamos súper baratos, además de esto les damos un beneficio adicional a los turistas extranjeros, que es subsidiarles un pasaje por Argentina, el 100% del pasaje? Esto es una idea por ahora, pero es una idea que tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque el que la impulsó es justamente el ministro de Turismo, Matías Lamens, quien dijo que, bueno, sí, están analizando este caso de usar recursos públicos para pagarles pasajes para que los turistas extranjeros puedan viajar por distintos puntos del país y subsidiarles el pasaje en avión.
Una duda que me surge, ¿no? Igual, más allá de que, obviamente, que favorecería un poco el hecho de que haya vuelos de conexión gratuitos o subsidiados, ¿ya no tenemos suficientes ventajas comparativas en la Argentina y particularmente en Buenos Aires como para que no haga falta este tipo de herramientas para atraer a turistas extranjeros?
Y uno tiende a pensar que es así. Si vos ves hoy cuánto cuestan los pasajes aéreos, que por supuesto tienen valores muy disímiles de acuerdo a la cercanía o no al viaje con que compras el pasaje. Pero si es alguien que viene de afuera, de otro país, y bueno, planifica su estadía y quiere comprar un pasaje a Bariloche, que es, por ejemplo, uno de los destinos principales para los turistas, se puede conseguir un pasaje a Bariloche por menos de $100. Para nosotros es un montón de plata, pero para la gente que viene, no sé si te hace la diferencia decir, ah, bueno, ahora sí voy a ir porque me van a regalar los $100 del pasaje a Bariloche. Por otro lado, también es verdad que hay que ver qué va a pasar con el tema de los vuelos, que siguen siendo vuelos limitados. O sea, la oferta de vuelos, con todo lo que pasó y las compañías aéreas que ya no están operando en Argentina, es bastante limitada. Entonces, si tampoco es que hay una mega oferta de vuelos. Donde sí hay una mega oferta, claramente, es en las ciudades turísticas. Ahí sí, están todos con los brazos abiertos esperando que lleguen. Pensemos que Bariloche es un lugar que vive la mitad de... o sea, un tercio del año vive del turismo estudiantil, otro tercio de los brasileños y otro tercio de, bueno, el turismo interno. Así que ahí sí hay una gran necesidad y muchos sectores que apoyan esta iniciativa, que por otro lado es polémica porque hay un montón de gente que sigue estando varada y porque, bueno, hay mucha gente que la sigue pasando mal la situación económica.
Y hablas muy bien, Anabela, pero mira, discúlpame lo que te quiero contar ahora, que es totalmente propio el tema, ¿no? Pero tengo un amigo brasileño que está viviendo aquí en la Argentina y todo, y sabés que el único que se lamenta, conoce casi todo, casi todo el país, uno conoce Bariloche, dice, quiero ir a Bariloche.
Yo tampoco conozco, quiero decir que no conozco.
Yo tampoco.
Pero, ¿cómo fue?
Conozco San Martín de los Andes, conozco
Las
Greñas.
Tengo una amiga de Bariloche, imperdonable.
Sí.
Pero bueno, eso hay que solucionarlo.
Yo he trabajado.
Primero el de Karina, después el de tu amigo Quique.
Anabela, yo he trabajado en San Martín de los Andes por temporadas largas, he trabajado en Las Leñas, todo, y no conozco Bariloche, mira vos.
Increíble.
Sí. Bueno, pero el brasileño es típico, quiere conocer Bariloche siempre.
Bueno, para que nos desasne un poco con esta cuestión, es que estamos también en comunicación con Héctor Viñuales, que es el miembro de la Cámara Argentina de Turismo y además el presidente de la FEDECATUR, la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, para que nos cuente un poquito más cómo viene la mano. Héctor, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar en contacto con ustedes.
¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias por comunicarte con nosotras. Bueno, estábamos hablando justamente de esta medida que se está analizando de subsidiarle a los turistas extranjeros los pasajes para que viajen por el interior de Argentina. Y queríamos consultarte, bueno, desde la Cámara, ¿cuál es la posición que ustedes tienen?
Ahí, digamos, la postura, digamos, por la cual la Cámara apoya la medida para el caso de los extranjeros, digamos, el pasaje para los extranjeros que entren a la Argentina. Una es que los fondos no saldrían fuera del escenario gubernamental u oficial. Este es un dinero que está decidido para que tiene un destino, que es promocionar el turismo fuera de la Argentina, o sea, a los extranjeros. Como no hay ferias internacionales durante todo este año y sabemos que esto va a ir arrancando lentamente. Hay fondos que son del Improtur, que vienen por un impuesto, una tasa en realidad que se le cobra a la gente que sale por Ezeiza, que es el TNT, que es un 7% de ese monto. Ese dinero, si no se lo utiliza en promoción o en, ya sea con subsidios, que es el caso, un subsidio a la demanda, claramente va al Tesoro General y Turismo lo pierde. Entonces, de alguna manera, es una compra con dineros oficiales que están en el Improtur a una empresa del Estado, que sería Aerolínea, que le compraría pasajes, y dentro de eso, nuestros pasajes, ustedes saben que tienen un gran componente de impuestos. Entonces, de alguna manera, el dinero es como un asiento contable, pero no es dinero que vaya para otras compañías o que salga fuera del país. Y es una manera de traer, de alguna manera, turistas para reactivar una parte del turismo que hoy no tiene ninguna cabida, que es el turismo extranjero. Una vez abierto, la manera es de ver la manera que de incentivar al turista extranjero que venga a la Argentina, ¿no? Esa es la idea. La idea es que no sale dinero del Estado para hacia otro canal, digamos, que no sea dentro del mismo Estado.
Y esto, por las conversaciones que ustedes han tenido con la gente del Ministerio de Turismo, ¿qué tan cerca estamos de que esto ocurra? ¿Y qué expectativas tienen en los próximos meses respecto de la llegada de turistas extranjeros?
Nosotros entendemos que se van abriendo, digamos, los distintos capítulos, ¿no? O sea, ustedes fíjense que ayer ya se ha hablado de una apertura de turismo estudiantil, que era algo que claramente iba a ser lo último. El turismo extranjero se estaría abriendo con fechas de este mes de septiembre para Chile y Uruguay. Yo creo que puede demorar un tiempo más, un tiempo menos, pero esto es un escenario que se van a ir abriendo las fronteras, se va a ir abriendo la actividad. Y dentro de ese esquema, no olvidar que un dinero que no se utilice del Improtur, porque no hay a la vista todavía ferias, salvo la de Londres, que puede ser presencial o con algún interés de nuestros operadores y de nuestros compradores de acá, los suboperadores que tenemos, no hay otra feria. Entonces, con ese dinero, el Improtur lo que hace es, de alguna manera, subsidiar al pasaje de la gente que venga del extranjero. Entonces, es simplemente un escenario. Yo de alguna manera podemos, yo escuché a alguna gente que estaba en contra, pero la verdad es que el destino de ese dinero tiene que ser para promocionar a Argentina. Si no, va a rentas generales y puede usar para cualquier cosa, pero sale del circuito de turismo, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Héctor Viñuales, que estuvo ahí dándonos un poquito una explicación para algunas dudas que teníamos y de esa manera ya saber un poquito más de cuál es este programa de promoción para los turistas extranjeros. Te sacamos así en breve en estos últimos minutos de programa. Muchísimas gracias, Héctor, por pasar por Qué Pasa en Buenos Aires.
Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Saludos a toda la audiencia.
Ya en el final, Karina.
Ya en el final, bueno, preparadísimos para este fin de semana y preparadísimos después para comer pizza, porque parece que la semana que viene reabre Tuñín en la esquina de Castro Barros y Rivadavia, Almagro. Estuvo casi 5 años cerrado, así que vamos a estar ahí con la servilleta en la mano esperando que salga la fugaza con queso la semana que viene.
Y algo le llevamos a Anabela, por supuesto.
Y algo le llevamos a Anabela, claramente.
Claro que sí. Anabela, querida, ya para despedirte.
Sí, nos queda, bueno, les quiero decir que nos queda un programa más antes de las elecciones. Ya el viernes que viene vamos a estar en veda electoral, así que imagínense qué rápido que pasa todo. Así que, bueno, que tengamos un gran fin de semana y nos vayamos preparando para lo que viene.
Cuídate, Anabela, de parte de todo el equipo, un gran abrazo como siempre, ¿eh?
Abrazos para todos.
Anabela Quiroga, aquí en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Karina Niebla.
Buen fin de semana.
Cuídense. Aquí está el mago Juan Ríos en la puesta en el aire, eligiendo muy buena música y haciendo algún truco ahí en las pausas. Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi, Patricia González. Ya llega Cuestión Ambiental con Laura Rocha, aquí en Radio Cultura 97.9.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.